Hola, yo soy Diego. Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme.
Ojo, porque el primero de la banda va a cumplir 16 años, según él.
Mi nombre propio es Juan Fernando Hermosa Suárez y yo soy nacido el 28 de febrero de 1976.
Si él no siente tristeza, nada. Está contento.
Es toda la verdad, como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté.
El caso de Juan Fernando Hermosa. En una zona que está bajo el dominio de alguna banda criminal, se dificulta mucho el día a día de las personas que hacen vida en ese lugar. Tristemente, este es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en los países de América Latina. Además, las fuerzas policiales fallan en sus labores de prevención e investigación, mientras que otras instituciones como la Fiscalía y los tribunales, responsables de impartir justicia, tampoco desempeñan sus responsabilidades de manera cabal. Por su parte, las organizaciones que pueden contribuir con las políticas de convivencia ciudadana tampoco aciertan en sus metas y objetivos, y la realidad de muchos hogares fracturados es que sus integrantes no reciben una buena formación. Toda esta situación descrita configura el escenario ideal para los grupos criminales y sus acciones delictivas. Fue justamente esto lo que ocurrió entre los años 1991 y 1992 en Quito, capital de Ecuador, así como en otras zonas aledañas. Se vivieron meses de mucha angustia. Los ciudadanos estuvieron prácticamente aterrorizados cuando empezaron a ocurrir una serie de asesinatos, sobre todo de taxistas y de homosexuales. Le tomó bastante tiempo a las autoridades poder determinar qué era lo que estaba ocurriendo. Luego los medios empezaron a mostrar la historia de El Niño del Terror, responsable de sembrar el pánico, el asesino más joven en la historia criminal de este país. El Niño antes del Terror. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976, en el cantón Susufindi, provincia de Sucumbíos, Ecuador. Siendo un niño muy pequeño, fue llevado a Clemente Vaquerizo en la ciudad de Babahoyo, Los Ríos, ubicada también dentro de las fronteras de este país suramericano. Fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amanda Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito, la capital de Ecuador. A menudo solía quedar al cuidado de su madre, que sufría de sordera y artritis, cuando su padre adoptivo viajaba a la provincia de Sucumbíos, donde tenía varias propiedades.
Mi esposa estaba cosiendo unas ropas y el guagua estaba así acostado y yo al pie de la cama. Cuando le vi que empezó a lagrimear, le digo, mijo, ¿por qué vas a llorar? Si esto que usted no es mi papá, así me dijo y lloró el guagua.
No se conocen mayores detalles sobre los primeros años de Juan, pero se sabe que a los 15 años de edad ya lideraba una pandilla de unos 10 jóvenes, todos con edades cercanas a la suya. Siempre los veían en las salas de videojuegos en el sector de La Marín, en el centro de Quito. A pesar de su corta edad, con frecuencia acudía a bares y discotecas de la zona conocida como Puente del Guambra, cerca de la Universidad Central. Juan fue un chico de contextura delgada, de mediana estatura, tez trigueña, cabello ensortijado, cara delgada y de finas facciones. Parecía un joven como cualquier otro, pero sus ojos, de acuerdo con las narraciones de las crónicas de aquella época, eran saltones y su mirada albergaba misterio. Era un joven de palabra fácil y hábil manipulador. Juan siembra el miedo en la población. Tras una noche de juerga, al salir de una discoteca con varios amigos, tomaron un taxi. Transcurría la madrugada del 22 de noviembre de 1991. Viajaban a bordo de un Chevrolet modelo San Remo. A la altura de la avenida 10 de agosto, Juan sacó una pistola 9 milímetros y sin mediar palabras, sin un atisbo de duda, le disparó al conductor en la cabeza, quien murió de manera instantánea. Uno de los chicos que iba con Juan condujo el vehículo al sur oriente de la ciudad, donde se deshicieron del cadáver en una guardarraya, nombre que se le da en Ecuador a los caminos estrechos que están junto a un sendero principal, o también un camino alterno de poco tránsito. Abandonaron el cadáver en el Valle de los Chillos, donde las autoridades lo encontraron al día siguiente. De esta terrible manera, se escribió el primer capítulo de la historia de El Niño del Terror. La pistola calibre 9 milímetros que usó Juan para asesinar al taxista la obtuvo de un oficial de policía. Una semana después, después de un día de juegos y mucho alcohol, Juan y sus amigos fueron a la peluquería donde normalmente se arreglaba el cabello. Normalmente Juan era atendido por Charlie, un chico travesti. Cuando todos los chicos estuvieron listos, Charlie los invitó a su casa para seguir bebiendo. Todo transcurría de manera normal, pero de pronto comenzó una terrible discusión que concluyó con 5 disparos. Juan le disparó a Charlie al calor de la discusión cuando trató de pedir ayuda. Juan lideró la banda cuya principal actividad delictiva fue el robo, que en muchas ocasiones derivó en homicidio. Sus víctimas predilectas fueron los taxistas y los homosexuales.
Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que es a mi casa, al Canal 4. Una carrera que vale temprano 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche.
Juan y su banda continuaron con sus actividades delictivas durante los meses siguientes. Conforme fue creciendo la leyenda de El Niño del Terror, aumentaba la zozobra de la población en general, y en especial, la angustia de los choferes que poseían un taxi San Remo, así como los homosexuales, pues se supo que estos coincidían con los patrones con los cuales el grupo de malhechores seleccionaba sus víctimas. Con tan solo 15 años de edad, se convirtió en el autor material de los homicidios de un total de 11 taxistas y de 8 homosexuales. Aunque el móvil de los delitos cometidos por la banda de adolescentes siempre fue el robo, en muchas ocasiones, sin un motivo específico, Juan asesinó a sus víctimas. Fue el asesino más joven de Ecuador, y los medios locales reseñaron todos los detalles de El Niño del Terror, como fue conocido en los medios de comunicación y policiales. En total, los homicidios cometidos por Juan sin piedad y a sangre fría sumaron 22. Todos ocurrieron en un breve lapso de 4 meses. Aunque El Niño del Terror y su banda preferían acabar con la vida de taxistas y homosexuales, eso no fue obstáculo para dar muerte a víctimas con otra tipología. En una ocasión asesinaron al conductor de un camión y dejaron en el sitio un mensaje amenazante según el cual ya habían cumplido su objetivo con los taxistas, por lo que de ese momento en adelante, los blancos de sus ataques serían los camioneros y luego acabarían también con los agentes de la policía. Todas sus víctimas fueron asesinadas a balazos con una pistola calibre 9 milímetros y los crímenes ocurrieron en su mayoría durante los fines de semana. El pánico se apoderó de quienes frecuentaban el centro de Quito y sus alrededores. La policía puso fin a la carrera criminal de Juan. El mayor Fausto Terán Bustillos, jefe de inteligencia de la policía ecuatoriana, estuvo al mando de un escuadrón conformado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional de Ecuador y lideró la investigación de los asesinatos de El Niño del Terror. La policía capturó en el centro de la ciudad a un grupo de jóvenes delincuentes que intentaron cometer un robo, lo que permitió dar con una información clave acerca de la identidad del líder de la banda y principal responsable de la ola de asesinatos. Los investigadores, aplicando las técnicas de interrogatorio, ejercieron presión sobre los jóvenes capturados. Echaron mano de todos los argumentos posibles para lograr que los detenidos les dieran datos precisos. Fue así como uno de ellos, Tomás Ángulo, decidió delatar a El Niño del Terror. La información de Tomás le permitió a la policía ubicar la casa de Juan.
Y ahí le han enseñado a manejar con su teniente. Le he aprendido a manejar.
Y él es el único culpable que hace todos estos asesinatos. Nosotros vamos a pagarles, tal vez por encubridores, de encubrir a él.
Si él no siente tristeza, nada. Está contento.
El 9 de enero de 1992, las autoridades dieron con la residencia de la familia Hermosa, ubicada en las calles América y Diguja. Luego de un intenso operativo que comenzó una semana después, El 16 de enero, a las 3 de la mañana, lograron ingresar a la casa de Juan a través de un tragaluz. Querían capturarlo en su habitación, pero el chico estaba durmiendo en el cuarto de su madre. Cuando la policía ingresó, Juan comenzó a disparar su pistola totalmente fuera de control. Los oficiales también respondieron con sus armas de fuego. Juan no estaba dispuesto a rendirse. Tampoco dejaría que lo arrestaran. Totalmente fuera de sí, decidido a escapar de la situación, Juan arrojó una granada al grupo de oficiales que se encontraban en la calle. La explosión tumbó una de las paredes de la casa y los escombros cayeron encima de dos policías. Durante el intenso intercambio de disparos, la madre de Juan recibió 11 balazos y falleció de manera instantánea. En cambio, Juan, sin tener ni siquiera un rasguño, fue apresado por la policía cuando intentó escapar por una ventana trasera de la vivienda. La tensión y el miedo se apoderaron de toda la zona. Los residentes estaban muy preocupados por el intenso tiroteo y la explosión de la granada arrojada por Juan sembró el pánico en el sector. De acuerdo con la información de las autoridades, el operativo duró unos 15 minutos. Sin embargo, para los habitantes del populoso barrio del norte de Quito, los minutos transcurrieron como horas. Varios vecinos del lugar donde vivía la familia Hermosa comentaron que la policía, en su afán por capturar a Juan, cometió errores evidentes que condujeron a la muerte de la madre adoptiva del chico. En torno a ese hecho han surgido varias versiones y existe una averiguación que supuestamente está abierta en la Fiscalía General de la Nación. Se dijo que hubo exceso de la fuerza policial, que fue irregular el procedimiento de los oficiales y que se cometieron algunos errores durante el operativo y después de la captura de Juan.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra 4 policías implicados en la muerte de la madre de Juan Fernando Hermosa, el apodado Niño del Terror. Para otros 3 uniformados se dictó medidas cautelares.
Y es que la Fiscalía halló indicios de que hubo una ejecución extrajudicial. Habría ocurrido cuando la policía allanó la casa de Amanda Suárez el 16 de enero de 1992 durante un operativo para capturar a su hijo. Para el fiscal no se cumplió el uso progresivo y adecuado de la fuerza. Además, la mujer tenía deficiencia auditiva, por lo que ha sido catalogada como víctima inocente y biológicamente.
Un contingente de 15 agentes trasladó a Juan al penal García Moreno la misma mañana del intenso operativo que permitió su captura. El antiguo penal García Moreno fue una prisión construida en una edificación panóptica, es decir, que toda su parte interior podía verse desde un solo punto. Se inauguró durante el gobierno de Gabriel García Moreno y fue diseñada por el arquitecto danés Thomas Reed. Estuvo operativa desde junio de 1875 hasta abril de 2014. En la actualidad funciona como un museo. En las primeras horas de su detención fue justamente cuando pudieron comprobar que Juan era un menor de edad. Se sorprendieron al ver que tan solo tenía 15 años.
Ojo, porque el primero de la banda va a cumplir 16 años, según él. Y el segundo de la banda, el homosexual, Luis Quispe, tiene 16 meses. Es decir, que los dos menores comandaban la banda.
Desde su primera declaración dijo con voz fuerte que quería dejar en claro que su nombre completo era Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumpliría 16 años.
Mi nombre propio es Juan Fernando Hermosa Suárez y yo soy nacido el 28 de febrero de 1976.
Aseguró en sus declaraciones no haber tenido la intención de matar, pues pedía a las víctimas que se estuvieran quietas, que no les pasaría nada, pero al no hacer caso, terminaba con sus vidas. Juan relató que en una ocasión fue amenazado con un revólver calibre 22 y en otra oportunidad, un taxista lo intentó agredir con una llave mecánica. Argumentó que, al sentirse amenazado, tuvo que asesinarlos con su arma.
Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor... no hacía caso y se regresaba con... En una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22.
Con el avance de las investigaciones se pudo establecer que la pistola 9 milímetros se la facilitó la propia policía. Se responsabilizó del hecho a los funcionarios Wilson Rosero Vicuña y Rafael Puchaicela, quienes no solo armaron a Juan, sino a todos los miembros de su banda.
Estaba yo, todavía te consideraba un policía y no un delincuente. Policía.
Porque si no me hubiera dado el arma a mí,
ve, yo
no hubiera matado a nadie.
Sí. Y yo, matado
no puedo tirar un arma, no sé ni
yo no voy a conseguir un arma.
En sus declaraciones, Juan dijo que actuó bajo las órdenes de un militar retirado, el general Joffre Lima, que buscaba vengar la violación y muerte de su hija a manos de un taxista.
Por su nombre, un policía y las municiones.
¿Y en el caso del militar?
No hay ningún militar.
En otra versión del joven criminal, dijo que solo robaba taxis San Remo porque eran nuevos y nunca se quedaban en las cuestas. También justificó su preferencia por ese tipo de vehículo, diciendo que todavía guardaba el ingrato recuerdo de cuando unos agentes del Servicio de Investigación Criminal lo detuvieron en un auto similar.
Es toda la verdad, como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté.
Juicio veloz y blanda sentencia. La justicia estableció que Juan mataba para robar. Las causas psíquicas profundas, aquellas que se escondían en su mirada enigmática o en la precisión de sus manos al disparar, nunca llegaron a conocerse. El proceso judicial resultó ser expedito y poco tiempo después de que Juan admitió ser el autor material de los homicidios de 11 taxistas, 8 homosexuales, un conductor de camioneta y su ayudante, para un total de 21 víctimas. El juez del tribunal lo condenó a la máxima pena que la ley ecuatoriana permitía para un menor de edad. En consecuencia, fue sentenciado a 4 años de prisión. Se estableció como el lugar para su reclusión el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero. El Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero es una institución del Estado ecuatoriano, dirigida por los religiosos terciarios capuchinos, que trabajan con adolescentes varones entre los 13 y los 18 años que tienen algún conflicto con la ley. Su objetivo es mejorar su calidad de vida individual, familiar y social. Dentro de este centro, Juan estableció su reino. Tal y como reza el refrán popular, cría fama y acuéstate a dormir. Los jóvenes se apegaban a las decisiones del popularmente conocido niño del terror. A los pocos meses de su reclusión, Juan se convirtió en el líder de los menores en el Virgilio Guerrero. A medida que pasaron los días, comenzó a estudiar la posibilidad de fugarse del lugar. Lo intentó una vez y no lo logró. Así que se comunicó con su novia y le planteó que estaba decidido a evadirse de su centro de reclusión y que necesitaba de su ayuda. Le pidió un arma de fuego. Pasaron 16 meses hasta que finalmente la novia de Juan lo logró y él recibió la pistola que había solicitado. El niño del terror cruzó la frontera. Juan se preparó e intentó fugarse una segunda vez. El 17 de junio de 1993, junto a otros 10 jóvenes, dio rienda suelta a su plan. Uno de los oficiales de guardia, el cabo de la policía Neptalí Sailema, quien intentó impedir la fuga, recibió 5 disparos a manos de Juan y quedó muerto en el lugar. Este fue otro hecho controvertido de este caso. La familia de Sailema nunca pudo establecer un proceso judicial en contra del adolescente, porque las leyes impiden el establecimiento de 2 procesos por el mismo delito. Juan huyó a Colombia, donde se instaló en su capital, Bogotá. Empezó a vivir del delito que ya era una costumbre para él, robar y vender las joyas robadas. Sin embargo, estaba en un país distinto, con muchas novedades para él, con muchas cosas que no conocía. Llevar la misma vida que cuando estaba en su Ecuador natal no fue tan sencillo. Además, las autoridades estaban tras su pista. No pasó mucho tiempo antes de que lo detuvieran. De acuerdo con las fuentes oficiales, Juan, cansado de pasar hambre, se entregó. Fue deportado a Ecuador y lo regresaron al Centro Virgilio Guerrero para que completara su sentencia.
Lo que busqué es irme a Colombia para huir de aquí, de la ley de aquí, y porque estaba prófugo del centro de menores.
Después de tan solo 4 años de prisión, Juan fue liberado en enero de 1996, cuando estaba cerca de cumplir los 20 años. Dejó la capital de Ecuador y viajó a Sucumbíos, en la Amazonia ecuatoriana, para vivir con su padre en Nueva Loja. Con su liberación, la opinión pública se preguntó, ¿cómo puede quedar en libertad alguien acusado del asesinato de 22 personas? Una fuga durante la cual asesinó a un oficial de la policía, además de un intento de fuga previo. Todo eso sin mencionar que durante la detención no recibió tratamiento alguno para lograr su rehabilitación, ni tampoco le dieron ayuda profesional para su reinserción en la sociedad. Por instrucciones de las autoridades, Juan se mantuvo siempre aislado. Solamente tenía contacto con su padre, con su amigo y cómplice Luis Quispe y con su confesor. La presencia del líder tristemente célebre era un secreto a voces en la ciudad de Nueva Loja, donde acostumbraba a ir a pasear algunos fines de semana. Los lugareños aseguraron que visitaba con frecuencia discotecas y prostíbulos de Nueva Loja y otras zonas cercanas como La Joya, Los Hachas y Coca.
¿Por qué cometiste la delincuencia?
¿Por qué me metí en la delincuencia? ¿Por qué quise experimentar cosas para grabar?
¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la honradez para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí?
Que no se metan en problemas porque el problema nunca llega.
La ley del talión. En varias ocasiones Juan fue visto caminando solo. Finalmente, un lunes de febrero desapareció sin dejar rastro. La última semana de febrero de 1996, cuando Juan estaba por cumplir 20 años, su cuerpo fue hallado por un grupo de campesinos a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El río Aguarico es un río sudamericano de aguas blancas que discurre por Ecuador y Perú. Constituye un afluente del río Napo, que parte a su vez de la cuenca amazónica. Tiene una longitud de 390 kilómetros, de los cuales los últimos 50 kilómetros de su curso bajo forman la frontera natural entre Ecuador y Perú, en el departamento de Loreto. Cuando las autoridades llegaron al lugar, hallaron el cadáver de un hombre joven que vestía una camisa negra, pantalón claro, medias negras y zapatillas deportivas de color blanco con azul. El rostro de Juan era irreconocible. Tenía la cara hundida con un tiro en la frente y atravesada por varios cortes de machete. También tenía algunos disparos de alto calibre en el cuerpo y cortes en la espalda. Sus manos estaban atadas con alambre galvanizado. Por los documentos hallados en una cartera café se supo que la víctima era Juan, quien en 1992 fue acusado por el asesinato a sangre fría de 22 personas, entre taxistas y homosexuales. En su cartera había un carné estudiantil de la Unidad Educativa de Educación a Distancia Monseñor Leónidas Proaño, la boleta de libertad extendida por el Tribunal de Menores y un recorte de periódico en cuyo titular se leía «El síndrome Hermosa en todo el país», haciendo referencia a su apellido paterno. De acuerdo con las fuentes oficiales, todas las evidencias y los indicios hallados en el cuerpo de Juan, como manos atadas, cortes de machete, disparos y golpes, permitieron concluir que el móvil del asesinato fue una venganza personal. Apenas un mes después de su liberación, luego de cumplir una condena de tan solo 4 años, Juan, quien tuvo en su haber el asesinato a sangre fría de 22 personas, entre taxistas, homosexuales y policías, recibió una muerte horrenda y fue salvajemente torturado cuando estaba a punto de cumplir 20 años. Se reveló por parte de la policía que 5 encapuchados fueron los responsables del asesinato. Un final con muchos cabos sueltos. Cuando Juan tenía 15 años, le arrebató la vida a más de 20 personas. Se convirtió en el niño del terror, robando y asesinando durante 4 meses intensos en el centro de Quito y sus alrededores. Es recordado como el asesino en serie más joven del Ecuador. Cuando Olivo y su esposa Zoila adoptaron a Juan, nunca imaginaron este destino terrible que terminaría con la madre adoptiva muerta, un historial de homicidios cometidos por el chico e inclusive su propia ejecución por venganza. Siempre se consideró que la sentencia a 4 años de cárcel, la pena máxima que la ley ecuatoriana permitía en ese momento para castigar a menores de edad, no se correspondía con el horror desatado por el adolescente. Fray Rolando Cuentas, quien calificó a Juan como una persona con tendencias psicopáticas, aseguró que, con el descrédito del sistema judicial y de rehabilitación, no habría sentencia alguna que borrara las ofensas. Cuando Juan salió en libertad, el religioso declaró que nadie estaba en capacidad de garantizar que Juan no cometiera nuevos crímenes. Sin embargo, consideró que él cumplió la pena que le asignó la justicia y tenía derecho a pensar en su futuro. En este caso, todo dejó cabos sueltos, no de la investigación en sí, sino de la respuesta de la justicia para menores que cometen delitos. Las actuaciones de la fiscalía y de los tribunales, el proceso de detención sin contar con una instrucción real para la reinserción social, e inclusive la insuficiente respuesta religiosa, crearon las condiciones para que Juan saliera en libertad, sin tener resuelto ni uno solo de los problemas que lo llevaron a delinquir a tan corta edad. Esa cadena de hechos condujo a su muerte por ajusticiamiento. En 2011 se estrenó el documental Tras las sombras del niño del terror, dirigido, producido y escrito por Vladimir y Marco Soasti. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
Holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.